Judicial.
En Ahí Vamos, desayunamos con Luis Brunstein.
Luis, buen día.
Hola, Agus, buen día. ¿Cómo les va?
Bien, bueno, digo, una semana que parecía tener a lo económico como preponderante, pero de repente y de a poquito la justicia o el debate por la justicia vuelve a ganar terreno.
Sí, yo creo que a nivel de la población en general, el tema de la justicia no es un tema que mueva mucho el amperímetro, pero a nivel de la militancia, del ámbito político, es un tema muy sensible, ¿no? Y a nivel de lo que es la militancia peronista dentro del kirchnerismo, toda la manipulación y la forma en que fue utilizado un sector del Poder Judicial para la persecución política, genera mucho malestar, y genera mucho malestar la inoperancia, la falta de reacción de la Corte, ¿no? Y eso se quedó muy en evidencia cuando fue el ministro de Justicia, Martín Soria, a hablar con los cuatro miembros de la Corte que quedan, de una Corte que originalmente eran siete, donde fue les hizo planteos bastante enérgicos sobre esta situación, ¿no? El presidente ayer volvió a hablar de la cuestión. Pero, mira, yo lo que quería decir es que lo que acaba de hacer la Corte, uh-huh, y en esto que me corrija Néstor, que es un especialista del tema, en lo que está en discusión es la injerencia de la Corte en la magistratura. Con este fallo de la Corte, la presidencia de la magistratura la vuelve a tener la Corte, con lo cual vuelve a tener injerencia decisiva sobre lo que pase en el Consejo de la Magistratura, cuando lo que se trataba era justamente de democratizar ese organismo, ¿no? Y eso es lo que está en discusión, una Corte muy desprestigiada, muy reducida numéricamente de lo que tendría que ser, muy lenta para tomar decisiones que tengan decisiones importantes. Por ejemplo, hace años que tiene discutiendo en su seno la suerte de Milagro Sala, ¿no?
Claro.
Que Milagro Sala fue condenada en un proceso que debe haber sido uno de los más turbios y de los más arbitrarios que recuerde la historia de la justicia en este país, ¿no? Parece la justicia de la época de los principios de este país, ¿no? Hay un conflicto en eso. Yo te vuelvo a decir, creo que no es un tema que mueva el amperímetro a nivel de la sociedad en general. Si vos hablas con el ciudadano de a pie, conoce poco lo que pasa y conoce poco estos temas que se están planteando. Conoce más las campañas mediáticas de contra para difamar o para, digamos, desgastar o para perseguir a opositores políticos o a disidentes políticos, que fue lo que, porque de alguna manera eso es lo que repercute en los medios y lo que le llega a la gente. Pero esas campañas mediáticas tienen después una resolución en el plano judicial.
Claro.
El presidente, en la reunión del Consejo Económico y Social, que se reunió ayer, que es un organismo interdisciplinario o multisectorial, si se le quiere llamar, presidido por el ministro Gustavo Vélez, es un organismo que tiende a repetir una experiencia que se hizo en Naciones Unidas, donde representantes de distintos sectores de la sociedad empiezan a discutir temas con la perspectiva de que en algún momento esos temas tengan una proyección más concreta en el Poder Ejecutivo o en el Poder Legislativo, ¿no? Uh-huh. Y el presidente ahí volvió a señalar el tema de la justicia y el tema de la Corte, la cantidad de miembros que tendría que tener la Corte, la estructura que tendría que tener la Corte, y dijo que la sociedad se debe una discusión honesta sobre el tema de la justicia. Lo dijo, yo creo, en un momento donde un tema como la denuncia insólita, vergonzosa, que presentaron las diputadas del grupo de Elisa Carrió, que está en Juntos por el Cambio.
Mariana Zubik también, ¿no?
¿Cómo?
Mariana Zubik también.
Mariana Zubik y Paula Oliveto, que presentaron una denuncia muy grotesca sobre... Ellos presentaron la ampliación de su denuncia sobre lo que ellos llaman la ruta del dinero K, que en realidad es una investigación sobre el dinero de Lázaro Báez, que es un competidor del ex esposo de Mariana Zubik, que tiene una gran empresa de construcción y una fortuna ahí en Santa Cruz, muchísimo más grande que la de Lázaro Báez. Digamos, hay un ensañamiento ahí que tiene que ver con una competencia empresaria, ¿no? Pero la denuncia quedó muy en evidencia cuando se comprobó. Ellos decían que se había descubierto en la investigación de la desaparición de una persona, se habían descubierto 75 millones de dólares que estaban en fajos termosellados, uh-huh, y que serían parte del dinero de la corrupción kirchnerista, ¿no? Entonces ellos ampliaron esa denuncia, con lo cual se abrió una investigación federal. La desaparición de esta mujer lo estaba investigando la justicia provincial, y con esta denuncia se amplió a un delito federal y lo empezó a investigar un juez federal de la provincia. El juez, después de investigar, desestimó completamente la prueba, dijo que no había ninguna prueba, que esos fajos termosellados nunca existieron, que fueron la versión de un supuesto perito que en este momento está preso en Mendoza por plantar pruebas en distintas causas, y en distintas causas que tienen signos políticos completamente distintos, porque uno fue en la provincia de Santa Cruz y el otro es la provincia de Mendoza. Y este perito está preso en este momento porque se comprobó que plantaba pruebas falsas, y la versión de los fajos termosellados era de una declaración que había hecho este perito sin tener ninguna prueba, ¿no? Él había visto que sacaban de un lugar una caja de determinado tamaño que estaba un poco rota y que adentro había visto fajos de billetes termosellados. Y lo que se comprobó es que era una caja de zapatos o dos cajas de zapatos que adentro tenían billetes del juego, claro, que se llama el estanciero.
Luis,
que
Luis,
eran billetes que estaban mezclados con muñequitos, claro, y demás.
Luis,
esta gente tan irresponsable sacó la cuenta de cuánto medían las cajas y cuántos dólares podían ir adentro, y dijeron, podrían ir 75 millones de dólares. Y entonces, con este cálculo absolutamente infantil, y hicieron una denuncia en la justicia federal. Y el juez federal tuvo el buen tino de investigarlo y llegar a esta conclusión que todos conocemos, y que causó, los convirtió en los hazmerreír de toda la sociedad, hacer una denuncia de este tipo. Pero lo más grave de
Luis,
todo...
Luis, te hago un punto ahí porque tenemos que ir al informativo. Te hago un punto ahí, vamos al informativo y ya venimos, dale.
Bueno.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Las 10:32 en la República Argentina. Por estímulo educativo quedó en libertad otro de los condenados por la tragedia de Once. Se trata del exdirectivo de Trenes de Buenos Aires, Jorge Álvarez, quien fue excarcelado tras un fallo del Tribunal Oral Federal número 2. Álvarez había sido condenado a 6 años de prisión como coautor del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y además estrago doloso agravado por haber causado la muerte de 52 personas y lesiones en 789. Axel Kicillof se reunió con industriales bonaerenses y anunció que se inicia un ciclo de reconstrucción de 6 años.
El gobernador Axel Kicillof encabezó en Tecnópolis y junto al ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa, una reunión de fin de año con más de 300 empresarios y representantes de la industria de la provincia de Buenos Aires. También participaron el ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, y el presidente del Banco Provincia, Juan Cuatromo. Kicillof se refirió al trabajo conjunto entre el Estado y el sector privado y destacó que se cierra una etapa de 6 años muy difíciles para los y las bonaerenses. En este sentido, reiteró que se inicia otro ciclo con un plan de 6 años de reconstrucción de la industria y transformación profunda de la provincia de Buenos Aires. Para Radio Nacional, Verónica Urriola Beitia.
El ministro de Desarrollo Agrario bonaerense destacó la importancia de la vinculación con la universidad pública. Javier Rodríguez indicó que es parte de la estrategia para promover el desarrollo vinculado con la producción agropecuaria. El funcionario firmó un convenio de colaboración recíproca con el rector de la Universidad Nacional del Oeste, Roberto Gallo, para desarrollar líneas de trabajo conjuntas para la promoción y calidad del agro. Trabajadores del subte denuncian fraude laboral, abren molinetes en Constitución y advierten sobre posibles medidas. Cristian Varela.
Los metro delegados iniciaron un plan de lucha con la apertura de molinetes para que los usuarios utilicen el servicio sin pagar el boleto en la estación cabecera de Constitución y que podría terminar en un paro de actividades frente a lo que denuncian como fraude laboral de parte de la empresa Emova, que tiene la concesión del servicio de subterráneos de Buenos Aires. Claudio Dele Carbonara, uno de los delegados, lo decía en estos términos a la radio pública.
Este plan de acción que iniciamos los trabajadores y las trabajadoras del subte denunciando el fraude laboral y la violación de convenio por parte de Metrovías, hoy Emova, contratando personal tercerizado para hacer trabajos que están dentro de nuestro convenio y además haciendo trabajar a estos empleados el triple de lo que corresponden por nuestro convenio, por el ámbito donde se desarrolla la tarea, dándole un salario 3 veces menor también y exponiéndolos al asbesto sin estar dentro del registro de agentes de riesgo. Y no descartamos que si no hay respuesta, si no intervienen las autoridades del gobierno de la ciudad que ya están notificadas de esta cuestión, tengamos que avanzar en medidas que sí puedan afectar el servicio.
Informó Cristian Varela para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En Chorriaca, Neuquén, temperatura 25 grados 3 décimos, humedad 37%, el cielo está ligeramente nublado. En Buenos Aires, temperatura 23 grados 8 décimos, humedad 61%, la presión 1014,2 hectopascales, el cielo está ligeramente nublado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional.
Gisela Busaniche, la mañana en la radio pública.
Bueno, había quedado pendiente Luis Brustein nos estaba contando, en base a lo que dijo el presidente ayer ante el Consejo Económico Social, en base incluso a la resolución de la Corte Suprema de Justicia hoy respecto de volver atrás con el Consejo de la Magistratura, pasar de los 13 miembros que tiene ahora a los 20 miembros que tenía antes de 2006, y esto en la realidad concreta, cómo se aplica, y ponías el ejemplo, Luis, de esta causa armada con fajos termosellados que terminaron siendo billetes de tercero como moneda de muestra de lo que es la justicia federal.
Sí, pero lo más grave de todo es que el falso perito había hecho esta falsa observación en el mes de julio. Y estas falsas diputadas, o esas diputruchas, o denunciatruchas, hicieron la denuncia el 9 de septiembre, o sea, 3 días antes de las PASO.
Claro.
Esperaron a una fecha de plena campaña electoral para recién hacer la denuncia en la justicia de un hecho que no ocurrió. Para mí es una demostración de cómo fue utilizada la denuncia, la justicia, como una herramienta de persecución política y también de campaña política, ¿no? Y yo creo que en ese contexto el presidente hace este planteo, al mismo tiempo que se están cayendo la mayoría de las causas del lawfare Se están cayendo porque no hay pruebas, se cayó la causa del dólar a futuro, la causa del memorándum contra Irán. Esa causa fue usada para acusar de asesinato en un caso de suicidio en el tema del fiscal Nisman. Se cayó la causa de corrupción supuesta contra Cristina Kirchner, de Otesuri, de los Aus. Se van cayendo las causas sin llegar a juicio, ¿no? Porque han sido tomadas por los jueces en forma irresponsable, que toman denuncias irresponsables que no tienen base, solamente para seguirle la corriente a las campañas mediáticas que se generan desde una fuerza política. Y esta decisión de la Corte profundiza esta justicia tan desprestigiada ante la sociedad. El problema es de que al gobierno le va a resultar muy difícil generar la transformación de la justicia en un sentido de que la justicia recupere prestigio y esté mejor vista ante la sociedad, porque está en una situación más desfavorable en el Congreso, ¿no? En este momento tiene 118 diputados el bloque de Frente para Todos y necesita 10 diputados más. Que esto corre también para la discusión del presupuesto, ¿no?
Tal cual, Luis, y pensaba cómo se cierra ese círculo que vos bien planteabas. Denuncia falsa, accionar de la justicia, se investiga. Cuando no hay más pruebas, la causa se cae, y después tenés otra vez a los medios diciendo que tal juez es K, o que Cristina presionó a los jueces para que esa causa se caiga. Es como un círculo muy complicado de desarmar.
Sí, y al mismo tiempo tener la sociedad que en un momento se satura, se harta, una parte de la sociedad que se enoja y otra parte que se satura porque ya tampoco ellos creen en ese actuar de la justicia, ¿no? Un ejemplo también es la forma en que fue juzgada Milagro Sala. La verdad que fue muy vergonzoso. El gobernador Morales atropelló el Poder Judicial Provincial. Uh-huh. Atropelló, aumentó el número de jueces en la Corte, metiendo a dos diputados propios del bloque que el día anterior habían votado esa ampliación. Realmente vergonzoso. Y el silencio de la Corte es preocupante porque se transforma, porque ayuda a ese desprestigio que está teniendo el Poder Judicial ante la sociedad.
Bueno, ahí el oficialismo tiene una posibilidad de tener una moneda nueva, ¿no? Algo para cambiar la situación con la presentación del pliego de quien tiene que reemplazar, quien tiene que ocupar esa vacante, ¿no? Que tendrá que ser una mujer, bueno, pero eso. Todavía el gobierno no lo ha enviado, no ha puesto el pliego a consideración, no ha elegido quién es el candidato. Es verdad esto que dice Luis también, la situación en el Congreso no es para nada fácil para el oficialismo, y sabemos que tanto el procurador como los jueces de la Corte tienen que tener el acuerdo del Senado. Luis, gracias por estos minutos con nosotros.
Un abrazo grande.
Ahí estaba Luis Rustañé desayunando con nosotros aquí por la Radio Pública.